La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Pues coincidiendo con las señales horarias de las 11 de la mañana, comenzamos nuestro tiempo de entrevistas en este jueves, día 1 de marzo. Eloy de Valverde, buenos días, bienvenido a la radio.
Pues bien hallada a esta radio. Hoy podemos decir que estamos bajo el paraguas de Radio Priego, bueno, bajo el paraguas de toda España, ¿no?
De esta intensa lluvia que afortunadamente desde ayer nos acompaña. Sí. Bueno, y en estos minutos de entrevista hoy tenemos a un protagonista especial. Como saben, venimos hablando durante esta última semana del Congreso.
Es que ya le hemos puesto la alfombra roja para cuando...
Ya la hemos desplegado. Y hoy recibimos, bueno, pues a Carlos González, el pediatra y escritor. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como decimos, Carlos va a ser uno de los ponentes que va a participar en la 15ª edición ya de este Congreso FEDALMA, que se celebrará en Priego de Córdoba el próximo mes de abril, 13 y 14, centrado en la conciliación y en la lactancia. Hagamos que sea posible. Bueno, hoy queríamos contar con su presencia para que nos adelantara en qué va a consistir su participación en FEDALMA, que creo, Carlos, que va a estar centrado en un aspecto muy concreto, ¿no?
Bueno, se supone que voy a hablar sobre las guarderías.
Que es un tema que interesa y muy mucho, sobre todo
A las mamás y a los papás.
Y a los papás. Y a las mamás, sobre todo, que tienen que estar rápidamente por la mañana, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es un doble problema. Por una parte, el permiso de maternidad es mucho más corto en España que en otros países. Por otra parte, después del permiso de maternidad, en otros países hay una serie de ayudas que en España no existen. Y, encima, las guarderías españolas son, en general, de mucha peor calidad que en otros países. No porque lo estén haciendo nada mal, sino porque, sencillamente, en la mayoría de los países europeos, la ley exige que haya algo así como una cuidadora para cada 4 o 3 niños. Y en España son 8 hasta el año y luego 13.
El ratio es muchísimo mayor,
claro,
¿no?
Entonces, bueno, eso a mí me indica que el que ha diseñado las guarderías, al menos en España, lo ha hecho al revés. Es decir, no ha pensado qué necesitan los niños. Los niños necesitan tanto espacio, tales instalaciones, tal personal, un personal con determinada formación, un personal que se mantenga estable y que, por lo tanto, tiene que tener un buen sueldo para que no esté tentado de irse enseguida a otro sitio si puede. ¿Y eso cuánto va a costar? Tanto. Pues bueno, pues se paga. Aquí lo hemos hecho al revés. Es decir, ¿cuánto cobra la madre en su trabajo? Pues hoy en día ya ser 1000 eurista ya es un éxito. ¿Cuánto de ese dinero puede dedicar a pagar la guardería? Pues no más del 30%, porque si no ya no le sale cuenta trabajar.
Claro.
Bueno, pues entonces, con ese dinero, ¿para qué nos llega? ¿Para meter 8 niños en una clase? Pues los metemos.
Ahí está uno de los problemas. Claro, las mamás que nos estén escuchando podrán recurrir a la familia, ¿no?, para dejar a sus bebés cuando están trabajando, pero otras no, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué podemos hacer?
Bueno, a ver, hay que tomar una decisión. Es decir, cada cual tiene que pensar cómo le gustaría cuidar a su hijo y ver cómo lo hace. Puede ser muy caro.
Claro.
Puede ser muy caro. Pero, a ver, comprar un coche normalmente te cuesta 10 o 15 meses de tu sueldo. A algunos más, según cómo sea el coche y cómo sea tu sueldo.
Claro, y también estamos hablando de un periodo concreto, ¿no?, del niño. Ya una vez que alcanza los 3 años, sería cuestión, bueno, de plantearlo así, ¿no?
Carlos, claro, es que está planteando todos los puntos exhaustivos de todo este tema.
Es que, a ver, me encuentro con cierta frecuencia padres que con niños ya mayores que dicen, ay, si yo hubiera pensado, ay, si yo hubiera sabido, claro. Y bueno, pues por eso se lo digo a los que aún están a tiempo, pues piénsalo ahora, luego ya no se puede cambiar. Entonces, la mayoría de la gente se cambia el coche cada 4, 5, 6 años y es eso, te cuesta 1 año de tu sueldo. Entonces, a los 60 años, cuando eches la vista atrás, a lo mejor te das cuenta de que has tenido 6 coches y solo 1 o 2 hijos y que has trabajado mucho más para tu coche que para tu hijo.
Pues, la verdad es que he visto así.
Es una buena reflexión.
Una buena reflexión, estupendo. Carlos, en alguna entrevista ha manifestado que el hecho de la guardería es algo antinatural, ¿no?, para el desarrollo de los niños, al separarse de la mamá. Que la madre, por un lado, está a disgusto en el trabajo y los niños también, ¿no? Con lo cual se rompe ahí.
Sí,
ese...
bueno, a ver, antinatural. Evidentemente, en la naturaleza, en el ser humano, no existirían guarderías. Uh-huh. Hay animales que sí, algunas especies de pingüinos tienen el equivalente a guarderías, es decir, las crías a partir de cierta edad son criadas en grupo por unos pocos adultos. Pero bueno, no creo que pasase eso en la cueva de Altamira, ni en tiempos de los romanos. No ha ocurrido nunca en el ser humano que bebés o niños de 2, 3 años hayan sido criados en grupo. Y... como mucho, es cierto que algunas mujeres ricas no criaban personalmente a sus hijos porque consideraban que sus actividades sociales o políticas eran más importantes, pero a esos niños no los cuidaban en grupo, los criaban uno a uno, una nodriza.
Claro, lo que le llamaban el ama o la nodriza, ¿no?
Exacto, la nodriza, y que luego cuando ya se destetaban era el ama seca.
Sí.
Claro, y Carlos, los niños a la escuela iban cuando eran mucho mayores, no iban a la escuela los niños con 2 años, eso no ha ocurrido jamás.
Con 3 años, evidentemente. Y eso que se suele decir, que los niños deben acudir a las guarderías para socializarse, para relacionarse con otros niños, quizás a esas edades tan tempranas no sea tan necesario, ¿no?
A ver, los niños pequeños sencillamente no se relacionan con otros niños.
Uh-huh. Normalmente, con su madre, su padre.
Los niños de 2 años... pueden jugar uno al lado de otro, pero normalmente no juegan uno con otro. Salvo para mirarse con desconfianza por si el otro me va a quitar la
juguete. Es cierto.
Y los niños que ya empiezan a jugar unos con otros, que normalmente tienen más de 3 años, pueden ir a una escuela. Y normalmente con 3 años no hay mucho problema, porque precisamente es cuando empiezan a relacionarse más unos con otros, cuando también empiezan a ser capaces de separarse durante unas horas de su madre sin que les cause ningún problema. Los mayores de 3 años suelen estar la más de contentos en el cole, porque ahí están jugando con otros niños. Ahora, tampoco es obligatorio, es decir, un niño puede jugar con otros llevándolo a los columpios y ahí están los otros niños y ya está.
Con lo cual ese argumento tampoco sería muy válido, ¿no?
Yo personalmente no pisé una escuela hasta los 5 años. Uh-huh. Y ya ve, médico y escritor.
No,
tampoco
mal,
salí,
¿no?,
tonto. Sí, a ver,
no, porque aprendí. Ha seguido, pienso yo, un proceso evolutivo, digamos que lógico, pienso yo, ¿no? Es un...
Sí, porque, a ver, cuando hay gente que te dice, es que si no lo llevas a la guardería, no adquirirá hábitos, si no lo llevas a la guardería, no se soltará a hablar, por el amor de Dios. Si hasta los años 50 no fue nadie a la guardería, ¿cómo nos pueden decir?
Y habla
eso?
Todo el mundo, ¿no?
Claro. A todo el mundo. ¿A qué edad empezó la escuela Cervantes o Einstein? Es absurdo.
La verdad que sí. Carlos, en estos últimos tiempos, en la forma de crianza parece que está evolucionando un poco y se van, bueno, cayendo a esos mitos de quizás de esa crianza sin tanto apego, ¿no? Eso de que el niño no puede estar continuamente en brazos de la madre, que no necesita tanto apego. Esto, afortunadamente, parece que se está... como digo, cayendo estos mitos, ¿no?
Afortunadamente, uh-huh, porque te intentaban fastidiar la infancia bien fastidiada. Me refiero, se le intentaban fastidiar a los padres. Yo decía, es que ¿para qué tiene uno hijos?
Si no puedes cogerlo, ¿no?
Claro, y hay que aprovechar mientras se dejan. Y de que no puedes cogerlo siempre en brazos. Pues claro que no puedes. Es decir, a los 15 años ni tiene fuerza ni se va a dejar.
Mientras se dejan. También se habla mucho del colecho y de, bueno, que es una decisión al fin y al cabo dentro del ámbito familiar, pero que también estaba hace unos años muy mal visto, ¿no? Como si eso fuera algo, que no fuera ni bueno para el bebé ni para la madre. Y hoy en día, bueno, se han demostrado muchos beneficios, ¿no?, del colecho.
Hombre, como mínimo dormimos todos más tranquilos.
Sí, dormimos.
Pero bueno, es una cosa que se ha usado una doble vara de medir. Es decir, que a los adultos se les ha dejado hacer colecho unos con otros.
Y sin embargo a los niños era como un territorio, ¿no?
Sí, sí.
Prohibido.
Yo mis hijos, ya los tres se me han ido de casa. Y en cambio mi esposa no ha conseguido sacarla de la cama.
Carlos está explicando con sentido del humor todo esto, ¿eh?
La verdad. Bueno, él es algo tan natural como eso, ¿no? Como si un niño reclama la presencia de sus padres por la noche, pues ¿por qué no?
No sé. Pues claro, pues es... A ver, si ahora se nos mete en la habitación el perro.
Y lo vemos algo natural, ¿no? Cuanto más lo
niños. Y a lo mejor hasta una serpiente, que están de moda en, como animales de compañía, ¿no?
Sí, sí, que dicen que se estiran a tu lado para ver si te pueden tragar, ¿no?
Bueno, como saben, Carlos, González ha sido el autor de libros como Un regalo para toda la vida, Bésame mucho, Mi niño no me come, todos ellos éxitos de venta, libros de cabecera de casi todas las mamás y los papás, sobre todo primerizos. Carlos, en el tema de la literatura, la escritura, ¿estás ahora trabajando en algún nuevo proyecto?
Pues estoy intentando trabajar en un libro sobre precisamente el niño en la literatura.
Uh-huh. El papel que juega, ¿no?
Sí, sobre todo en la literatura inglesa del siglo XIX, que es la buena, porque me da la impresión a veces, con las dudas y las preocupaciones que tienen tantos padres, creo que muchas veces se deben a que la gente no lee. Uh-huh. Es decir, que niños hay desde hace muchos siglos, y padres también, que esas mismas dudas que tenemos ahora ya las han tenido otros antes, que algunas de esas soluciones mágicas que ahora nos venden como si fuera la maravilla para educar a nuestros hijos, resulta que en el siglo XIX ya las ridiculizaban y se reían de esas sugerencias. Pero claro, si la gente no lee, está renunciando a los conocimientos acumulados por las generaciones que nos precedieron. Es como querer partir de cero cada vez cuando otros ya han pensado esas cosas y ya las han escrito.
Uh-huh. Es vital tener esa historia detrás, ¿no? Y conocerla, claro.
Exacto. Creo que sería muy difícil maltratar a un niño habiendo leído a Dickens, la verdad.
Uh-huh. Pues, claro. Buena reflexión también. Volviendo un poco al Congreso FEDALMA, este año se centra en la lactancia y la conciliación. Hagamos que sea posible. ¿Cómo podemos hacer, Carlos, que sea posible esta conciliación? ¿En qué situación estamos ahora mismo?
Ya, a ver, pues lo que comentaba antes, la situación pésima. ¿Cómo hacerlo posible? Pues hay muchos países europeos que nos muestran cómo. Es decir, un permiso de maternidad de año y medio más, seguido de todo tipo de facilidades como reducciones de jornada que no vayan acompañadas de la misma reducción de sueldo, porque aquí puedes pedir media jornada, pero cobras la mitad. Hay países que trabajas la mitad, pero cobras tres cuartos. Aquí puedes pedir un permiso sin sueldo y es sin sueldo. Hay países donde el permiso sin sueldo es con el salario mínimo.
Claro, es que bueno, toda esa diferencia...
Y a ver, por algo tenemos ahora una natalidad más baja que en Suecia. Es decir, nos han hecho tan difícil tener hijos hoy en día. Uh-huh. Y bueno, es algo por lo que el gobierno tendría que preocuparse.
Claro, porque si hay algo en lo que venimos coincidiendo en todas estas entrevistas es que el cambio debe venir pues desde arriba, ¿no? En este caso, el gobierno, desde empresa, desde...
Desde arriba y desde abajo, porque claro, a ver, ¿por qué los gobiernos no cambian esto? Pues porque el pueblo no lo está pidiendo. Es decir, puede haber huelgas generales por si los salarios van a subir un 0,5% o un 0,8%. Pero en cambio, no he visto jamás una huelga pidiendo que el permiso de maternidad se amplíe de 4 meses a 6 meses.
Y algo que afecta...
No lo piden los sindicatos, no lo piden los partidos de derecha, no lo piden los partidos de izquierda, parece que todo el mundo está contento con lo que hay. Si no lo pedimos, no nos lo van a dar.
Claro. Y algo que afecta a toda la familia, tarde o temprano, a la mayoría por lo menos, ¿no? O sea, que algo que deberíamos...
Y que, a ver, es que no hay nada más importante en el mundo que criar a nuestros hijos. No hay nada más importante. Y quizá lo que está ocurriendo es una subversión de los valores. Uh-huh. Si a nuestros padres les hubieran preguntado para qué trabajaban, yo creo que la mayoría habrían dicho: estoy dando de comer a mis hijos.
Claro. Y se decía, es verdad, aquella frase de: es que tengo que criar a mis hijos. Uh-huh. Claro. Y educarlos, entonces, posteriormente, y claro.
Claro, es decir, entonces, un trabajo que nos impide criar a nuestros hijos, ¿para qué sirve? Si el objetivo del trabajo es poder mantener a nuestra familia. Entonces, pero claro, ahora se ha puesto de moda que bueno, que el trabajo se hace para realizarse como persona. A ver, mi padre jamás había dicho una tontería, ¿sí? Mi padre no se realizaba como persona en el trabajo, se realizaba como persona en su tiempo libre leyendo a Dickens.
Claro, cada uno es lo que le gusta y es lo que disfruta.
Claro, pero es que muy poca gente tiene trabajos que le gusten.
Exactamente, ahí está.
Yo me considero un privilegiado, que soy médico y soy escritor, pero a ver,
no todo el mundo,
la mayoría de la gente está en una fábrica, aprieta tornillos, pone ladrillos, la vida es otra cosa. La vida es otra cosa. De hecho, la expresión normal es trabajar para ganarse la vida.
Yo creo que Carlos nos está descubriendo algunos de esos mitos que últimamente nos lo ponen en la pantalla, en las redes, en nuestra vida, en las relaciones sociales, y que estamos perdiendo un poco la perspectiva de la naturaleza y la vida del ser humano. Yo no sé, es una reflexión que yo hago también a tenor de lo que estás comentando.
Bueno, a ver, al capitalismo le interesa mucho una gente que piense que cuanto más trabaja, mejor.
Claro, trabajar y callar. Y
a mí me explicaron los curas cuando era pequeño que el trabajo era una maldición divina por el asunto del sal y la manzana.
Claro.
Que lo normal es no trabajar. Lo deseable es no trabajar. El paraíso consistía en no trabajar. Y de hecho, seguimos intentando no trabajar. Es decir, ¿para qué hacemos una quiniela? ¿Para qué compramos un décimo de Navidad? Para ver si me tocan 50 millones y no trabajo.
Y no trabajo, claro.
Claro.
Con lo cual no podemos centrar nuestra vida en eso.
Claro. Pero es lo que comentabas, Carlos, que también como hay personas que trabajan en lo que no les gusta, desigualdades a la hora del mercado laboral, de los sueldos. Claro, todo es un poco complicado.
Claro. Es que, a ver, casi nadie trabaja en lo que le gusta, porque incluso aquellos trabajos que puedas considerar interesantes, divertidos, a ver, si te tocan 50 millones en la lotería, ¿vas a seguir levantándote a las 6 y trabajando 8 horas al día?
No.
El que tiene un trabajo muy divertido, a lo mejor dice, bueno, un día por semana me pasaré.
Pero vamos, que trabaje otro, claro.
Es
que,
claro. Y taxistas o albañiles que sigan trabajando, si tienen 50 millones, a ver cuántos habría.
Pues la verdad que es cierto.
Pero claro, lo curioso es que si dejas de trabajar, aunque solo sea unos meses, por cuidar a tu hijo, probablemente te van a decir que eres una maruja. En cambio, si dejas de trabajar porque te han tocado 50 millones, nadie te critica. Es decir, es algo que puedes hacer por dinero, pero no puedes hacer por amor.
Pues eso es muy triste, ¿no? Dicho pues así, suena muy triste, la verdad.
Y te van a decir que eres una maruja precisamente si eres mujer. Es decir, cuando yo dejé de trabajar para cuidar a mis hijos, nadie me llamaba maruja.
Sí, porque
a las mujeres a las que se las critican por hacer eso, a mí me consideraban muy 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 guay.
Bueno, pues
¿y tú crees que el hombre se resiste a ese permiso si lo tuviera ya de paternidad para no entrar en el ámbito de cuidar a los hijos y en el ámbito doméstico totalmente, ¿no? No solamente dicen hay que ayudar a la mujer, hay que compartir, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, aquí esto se ha hecho de manera cutre. Es decir, hace ya muchos años, por ejemplo, que se hizo una ley según la cual de las famosas 16 semanas de permiso de maternidad, voluntariamente la mujer podía pasarle 10 semanas al padre y quedarse ella solo 6.
Claro, como hay tanta encima.
Eso se hizo copiando una ley sueca. Pero lo que pasa es que en Suecia, en aquel momento, porque ahora ya es más largo, en aquel momento tenían, creo que eran 13 meses, y se los repartían como querían.
Claro.
Y entonces, en vez de decir, mira, haremos como en Suecia, pondremos 13 meses, dijeron, bueno, haremos como en Suecia, seguiremos teniendo 4 meses, pero que se los repartan. Entonces, claro, casi ningún marido se cogió esa baja de maternidad, porque no somos tan tontos, porque vemos claramente que un niño durante los 4 primeros meses lo que más necesita es a su madre. Ahora, si nos dijeran un año con su madre y luego otro año con el padre, hombre, felices, a ver si no querrían la mayoría de los hombres con su hijo llevándolo al parque que no está trabajando.
Claro que sí. Lo que pasa es que tiene que haber pues esos mecanismos y que la
gente pueda utilizarlo. Lo que no puede ser es pensar que para un bebé pequeño es lo mismo un padre que una madre. No es lo mismo, lo siento mucho, y a mí me duele porque yo soy el padre, pero no es lo mismo. A los 2, 3, a los 5, a los 7 años sí que es, si no lo mismo, muy parecido. A un niño de 3 años le da lo mismo estar con su papá que con su mamá, pero a un niño de 2 meses no le da lo mismo, por favor.
Claro, eso es obvio. Eso es, que tiene que estar con su mamá, sobre todo en el tema de la estancia, pues es que no hay otra.
E incluso los que no maman, es decir, a ver, para un niño que toma biberón tampoco es lo mismo su mamá que su papá. Porque los niños establecen un primer vínculo con una persona concreta. Y esa persona, pues el 90% de las veces es su mamá. Y a partir de ahí, pues todos los demás somos secundarios.
Hasta que ya, bueno, va creciendo y como tú dices, ya llega en una edad en la que ya, bueno, pues le da un poquito más igual.
Hombre, llega una edad en que ya saben en qué se especializa cada uno.
Carlos, ¿de todo esto vas a hablar en el Congreso?
Todo no, porque lo que tengo que hablar se supone que son las guarderías.
Bueno, es que es una conversación muy interesante, ¿eh? Sí. Yo me estoy...
Y Carlos, volviendo un poco al Congreso, has participado en muchas más ediciones de FEDALMA, creo, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando este Congreso dedicado y centrado en la lactancia materna?
Ay, pues no sé si ha ido evolucionando, pues siempre viene a ser lo mismo, es decir, mamás que están en distintos grupos de lactancia y algún papá que otro y algún profesional que otro también que a veces viene y que se reúnen pues para charlar de sus cosas.
En este caso, bueno, en Priego de Córdoba, no sé si has tenido la oportunidad de venir alguna vez por esta zona.
No. Bueno, es de reconocer que hace un año no sabía que existía un pueblo llamado Priego de Córdoba.
Bueno, pues te invitamos
Hay otro que es Priego en Cuenca. Y están hermanados, por eso es Priego. Y por cierto, ¿dónde te encuentras? Estoy muy curioso también esta mañana, ahora mismo.
Ahora mismo en Hospitalet de Llobregat.
Ajá, y bueno, ¿es un día también de lluvia, de nieve?
No, bueno, está lluvioso en estos momentos, no llueve, pero puede volver a llover. Y ayer cayeron 4 copos, pero no llegó a cuajar. Ya.
Es que como la noticia son por el norte y las comunidades catalanas y, bueno, hasta en Baleares, dinero, Castellón, ¿no? Está la nieve.
Bueno, pues aprovechamos, Carlos, para invitarte, como no, claro, a conocer Priego de Córdoba el próximo mes de abril. Recibiremos,
que será un placer.
Como siempre, con los brazos abiertos. Y agradecerte, por supuesto, que hayas compartido estos minutos de esta mañana de jueves con la radio.
Que han sido muy amenos y yo creo que ha destruido, yo qué sé, esa era de modernidad en la que todos queremos ahora aparecer. Y hay cosas que están ahí y, bueno, que evolucionan, pero que tampoco se van a cambiar. Es que empezaste con la guardería y hemos derivado en todo
a los cerros de Úbeda.
No, pero que está muy bien, ¿no? Que yo creo que a los oyentes este tipo de entrevistas les llega mejor.
Ajá. Pues Carlos, como reiteramos nuestro agradecimiento porque nos haya atendido esta mañana. Bueno, y nos vemos ya en abril en ese Congreso Nacional de FEDALMA 2018. Muchas gracias, Carlos.
Pues venga, nos vemos. Muchas gracias.
Gracias.
La mañana de Priego.